Bueno, empezamos la sesión, la cuarta del año. Se hallan preausentes los consejeros. Luchelli está viniendo. Mosqueira. Diego, ¿informó de Mosqueira? ¿Eh?
No.
Bueno. Y del mármol, que creo que avisó que estaba en, tenía un viaje. Y respecto al consejero del mármol, no sé, ustedes me dirán. Con la inasistencia. ¿Justificamos? Sí. Bueno, damos lectura al orden del día entonces y después vemos qué hay que agregar. Adelante, Diego.
Punto 1. Informe de presidencia. 2. Celebración del concurso público para cubrir un cargo de fiscal general para la ciudad de Trelew. 3. Celebración del concurso público para cubrir un cargo fiscal general para la ciudad de Puerto Madryn. Punto 4. Celebración del concurso público para cubrir un cargo de fiscal general para la ciudad de Sarmiento. 5. Celebración del concurso público para cubrir un cargo de juez de primera instancia para el juzgado laboral número 3 para la ciudad de Comodoro Rivadavia. 6. Celebración del concurso público para cubrir un cargo de juez de primera instancia para el juzgado laboral número 3 para la ciudad de Trelew. 7. Análisis de los informes de las comisiones de evaluación que estuvieron concluidos. Punto 8. Incorporación de los dictámenes de las comisiones de admisibilidad finalizados. 9. Tratamiento de resolución número 63/19. 10. Tratamiento de las designaciones que hubieran obtenido el acuerdo legislativo. 11. Tratamiento de nota presentada por el secretario del Consejo. 12. Tratamiento de nota presentada relacionada a la acordada del doctor Alessi y doctor Heiber. Punto 13. Informe de la licenciada Gisela Carranza relacionado a los psicofísicos. 14. Tratamiento de postulación de la doctora Vanessa Varela para fiscal general del Lago Puelo y Esquel. 15. Tratamiento del mail del doctor Jorge Henares, juez de paz de Trelew. 16. Tratamiento de tema relacionado con viáticos. Punto 17. Sorteo de la denuncia de la Comisión de Admisibilidad de la denuncia presentada por el ministro de Gobierno del Chubut contra fiscal general de la ciudad de Rawson, doctor Osvaldo Jaibar.
Bien, más allá de lo que digan ustedes, hay una resolución más que la hicimos el viernes, que tiene el número, la que está relacionada con los psicofísicos, 67.
67.
Esa, si les parece, la tenemos por incluida en el punto 13, porque hasta ahí había presentado que le habíamos pedido un informe a la licenciada Carranza, y bueno, y eso dio lugar a una resolución donde más o menos hay un intento de regular todo el tema de los exámenes de perfil psicotécnico. Bueno, pues es la misma temática, así que si les parece, eso puede quedar formulado como tratamiento de la resolución 67 del año 2019. Después, ¿hay alguna denuncia más?
Sí, una.
¿Cuál?
La señora María Rosa Palazón,
sí,
contra juez de paz titular del Lago Puelo, señor Iván Méndez.
Esa es la que le habíamos mandado a ratificar a Lago Puelo.
Sí, está ratificada.
¿La ratificó? Bueno.
Sí, la ratificó.
Sería el punto 18.
Sí.
¿Hay alguna más?
Una más recién me acaban de dar. La señora Patricia Inés Borta Garay contra los fiscales generales Omar Rodríguez, Osvaldo Heiber y Silvia Pereira dos Santos.
¿Está ratificada?
Sí, está ratificada.
Borta Garay contra
Rodríguez,
Heiber y dos Santos. Bueno, tenemos la recusación de la consejera Erostegui en el sumario, ¿sí? Por recusada por el doctor Toquier. Hay un proveído y un pedido de ratificación ante el Pleno, de tratamiento ante el Pleno. Ese sería el punto 20. ¿Hay algo más, señor consejero? ¿Nada más? Diego, se queda en 20.
Sí.
Vamos con el informe de presidencia, que es cortísimo, que tiene que ver con calendarios. La próxima sesión, la idea es hacerla en Comodoro Rivadavia la última semana de agosto. Y así vamos a seguir últimas semanas, con dos excepciones. Estamos pensando en las últimas semanas de todos los meses, excepto la semana del 15-16 de noviembre, que ahí haríamos el festejo de los 25 años del Consejo en esta ciudad, y que coincide con una jornada del Foro Federal de Consejos y eventualmente con la jornada anual que organiza la Asociación de Magistrados. Esto último está todavía por definirse, pero digamos, lo del Foro Federal se hace acá, por lo cual van a venir consejeros de todo el país, y nuestro aniversario también se haría acá. en esa fecha. Y luego, obviamente, en diciembre tiene que ser necesariamente el 10 de diciembre. Sí, sí, ya me...
Realmente, sí. Designación de jueces, concurso y demás.
Sí.
¿Noviembre no sería un mes, digamos, de concursos?
Sí, sí, sí. ¿Sí?
¿Sí? O sea, sería una sesión,
sí,
además...
Normal.
Normal.
Sí, 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 sí. Sí, por eso, digamos, ahora vamos a fines de agosto. Esta en realidad es la de junio, digamos.
Sí.
Ahora vamos a fines de agosto. Después iríamos a fines de septiembre. Después iríamos a fines de octubre. Y ya en noviembre pasamos al 16.
Que sería la última
semana.
Formal, digamos.
O sea, en realidad no al 16, pasamos a esa semana. Que el si alguien tiene un almanaque... Creo que el 16 es el 15 es viernes. Ahí sesionaríamos 11, 12, 12, 13, 14 y 15.
Perfecto.
Y terminaríamos con esa actividad que insumiría parte del jueves y el viernes. ¿Sí?
Está bien. Quiere decir que sería la última formal, porque ya después la otra...
La otra es correcto. La otra es cambio de autoridad.
Perfecto.
Algún tema por ahí queda. Pero
no, está bien.
Pero
no, me refiero sobre todo a concursos, ¿viste?
Sí, no, que sesionamos normalmente
hasta noviembre
y si hay algo que tratar al 9 de diciembre. Sería el 9 de diciembre, digamos, o el mismo día antes que nos vayamos.
Perfecto. Está bien.
La idea de la sesión de noviembre es sesionar normalmente y la última parte de la sesión es hacerla con la gente que viene de afuera. Como el último día. Esto es público, pero bueno, hacerlo, digamos, más público. Que se presencie algún segmento de nuestro trabajo habitual. Eso por un lado. La próxima va a ser en Comodoro. La siguiente en Trelew. La siguiente, la idea, tenemos una deuda con la cordillera, sobre todo con la zona de los alrededores del Lago Puelo, y la de octubre la idea es hacerlo en la cordillera. Y ya Madryn y después, el Lago Puelo, el Hoyo, el Puyén, menos el Bolsón, que creo que es otra provincia, ¿no? Comodoro, Trelew, la cordillera, si es que podemos, es complicado ir a la cordillera si vamos a tomar concurso por el tema de los postulantes y eventualmente de los juristas, pero bueno, se puede organizar, digamos. Tenemos el juez de paz también ahí, perdón. Y después Puerto Madryn, y la última me dirán, pero yo entiendo que habría que hacerlo en Rawson, porque es justamente ahí coincide, se nos va gente de acá. Algunos, yo tengo la idea que se nos va, y que por ahí si le queda cerca es mejor, más allá de que es más, siempre es mejor, es más cómodo para todos. Pero bueno, eso lo discutiremos dentro de un tiempo, si te quiero. Pero en principio es Comodoro, Trelew, la cordillera y Madryn. Después, el resto de los temas están incluidos en el orden del día. El tema económico, que tiene que ver con viáticos y con el aumento del IUS derivado del aumento salarial, ya forma parte de un tema del orden del día. Todos los temas administrativos son temas del orden del día. Lo único que yo tendría que decir es que, bueno, justamente ayer se cumplieron los 25 años del Consejo, que es cuando se sancionó la Constitución, entiendo. Y nada, o sea, justo coincide con esta sesión, lo vamos a festejar, pero bueno, es un buen momento para reflexionar. Festejar, reflexionar, pensar cómo llegamos hasta acá, cómo tendríamos que seguir, cómo estamos. Pero bueno, no deja de ser un momento de alegría. Y con esto terminamos. Otra cosa que no sea del orden del día no andaría teniendo. Si les parece, sí, consejero Luchelli.
Hay una nota del doctor Lenz, eso lo está en el orden del día, porque acá no lo leí.
Ah, sí. Tiene razón, consejero.
Sí, hay.
Que llegó después, claro.
Llegó después.
Ah, había un temita más. Sí, muy bien.
Sería el tema número 21, la nota del doctor Lenz.
Sí, la nota del doctor Lenz y el digamos, la resolución del Tribunal de Enjuiciamiento, que también llegó después, esto llegó la semana pasada.
¿Cómo?
Pero no estaba en orden del día. Bueno, el orden del día lo hicimos antes. Bueno, esa sería la nota número 21. El punto del orden del día número 21. La nota del doctor Lenz y la resolución del Tribunal de Enjuiciamiento. Bueno, volvemos. ¿Hay algún tema más? Bueno, si les parece, la idea es, en este momento están rindiendo los postulantes para los cargos que están en el orden del día. Para el juzgado laboral de Comodoro se han presentado 3 postulantes. Para el juzgado laboral de Puerto Madryn, de Trelew, una sola postulante. Y los cargos de fiscal, hay una sola postulante, que es para la ciudad de Puerto Madryn. Por ende, han quedado desiertos los cargos de Trelew para fiscal y para la ciudad de Sarmiento. Decimos los temas sorteados, ¿qué temas salieron?
Para fiscal de Puerto Madryn salió el trabajo práctico número 1 y la bolilla, para el oral 4, tema 4. Uh-huh. Para el cargo de juez laboral salió el trabajo práctico número 2 y la bolilla número 1 para el coloquio.
Bien, están viniendo los juristas, el doctor Rossi y la doctora Archiguinos. Bueno, están llegando los juristas, que creo que se están llegando ahora a las 7, dentro de un rato. Mañana la idea sería tomar los orales para los juzgados laborales de Comodoro y el oral de la postulante para fiscal de Puerto Madryn a la mañana, el oral técnico de la postulante para el juzgado laboral de Trelew a la tarde, cuando reiniciemos, luego hacer las entrevistas personales de todos ellos y posteriormente vemos cómo seguimos. Y el jueves a la mañana tenemos una serie de actividades. En algún momento tenemos que hacer la deliberación de todos estos concursos y también hay que hacer evaluaciones en la ciudad de Puerto Madryn. En algún momento de esta sesión, que bien puede ser un rato de la mañana del jueves, empezar un poco más tarde, hay que hacer evaluaciones en esta ciudad. Que yo recuerde, en este momento está la de la jueza laboral de acá, Carolina Barreiro. También hay que hacer actividades relacionadas con una evaluación que ya estaba en trámite, la del fiscal Bugueño y la de los jueces Eismendi y... ¿me está faltando alguien? No, creo que son todos esos. Los jueces, la jueza Estela Eismendi, el fiscal Bugueño y la doctora Barreiro. Después lo podemos organizar como para ir un rato en la mañana del jueves y ya después terminar de deliberar esos concursos una vez que tengamos el informe de las mesas examinadoras y los psicotécnicos. De última, hacemos todo esto a la tarde. Vamos a intentar terminar todo el jueves, porque yo, si no entendí mal, los consejeros cordilleranos vuelven el jueves a la noche. Bien, estamos con todo eso, con todo lo que dije. Bueno, tenemos que declarar desierto el concurso para cubrir el cargo de fiscal general de la ciudad de Trelew, porque no hay postulantes, por la afirmativa. Entonces, declarado desierto por unanimidad, primera acordada, doctor Cruceño. Tenemos que declarar desierto el concurso para cubrir el cargo de fiscal general para la ciudad de Sarmiento. No hay postulantes. Por unanimidad, declaramos desierto el concurso para cubrir el cargo de fiscal general para la ciudad de Sarmiento. ¿Tenemos designaciones? Gaiman, sí tenemos, pero al día de hoy, o esperamos, bueno, lo hacemos mañana entonces.
Si no tengo los datos,
¿cómo? Bueno, hacemos mañana. Bueno, si les parece, vamos con el tema de la... Vamos con... ¿Cómo?
La resolución.
¿Cuál era la resolución? ¿Eh? Ah, la jurista, Chirino, sí. Tenemos que aprobar la incorporación de la jurista Chirinos. Nosotros tenemos un problema con el listado, porque es pródigo en algunas materias, y las vamos nutriendo permanentemente, pero en otras no lo es tanto, y contamos siempre con el mismo inconveniente de la disponibilidad de los juristas. Cuando encima son pocos los que están en el listado, tenemos que salir a buscar otros, porque no pueden venir los pocos esos para cuando nosotros determinamos la sesión. Bueno, la doctora Chirinos es jueza de un tribunal laboral con actividad académica, nos pareció que era el perfil adecuado. ¿Cómo? Ella es un tribunal de San Martín, de la provincia de Buenos Aires. Y tiene, digamos, el perfil adecuado. Obviamente no está en el listado. Cuando la contactamos dijo rápidamente que le interesaba venir, que era un honor. Bueno, la incorporamos. No nos dio tiempo para... Habíamos pensado en otros, en realidad. Pero bueno, todos esos otros no tenían la agenda bastante complicada, y que la doctora la pudo acomodar, así que si les parece ratificar, si no la ratifican, el concurso hay que suspender, sigue por la afirmativa. Por la idea, entonces, queda ratificada la 73 del 019. Vamos con la recusación de la consejera Erostegui. Yo voy a hacer una pequeña introducción, sin perjuicio de que, bueno, después Martina dirá cómo fue el trámite. El doctor Toquier, estábamos con la medida cautelar, el amparo, medida cautelar, que bueno, que fue revertido por la Cámara de Apelaciones, y el sumario sigue, empezó a continuar, digamos, comenzó a seguir. En esa oportunidad, cuando se reinicia, el doctor Toquier la recusa a la consejera Erostegui, aduciendo que no podía revestir el carácter de instructora y de letrada apoderada del Consejo. ¿Ustedes recuerdan que nosotros, cuando se interpuso el amparo y se dictó la cautelar, designamos como apoderados del Consejo a tres de nuestros consejeros abogados que tienen desempeño en la materia? ¿Sí? Quedaron Maglione, Jacobsen y Martina. Martina, obviamente, como vive en Comodoro y el proceso estaba en Comodoro, fue la que tuvo más intervención, más allá de designar una letrada patrocinante para que controle el expediente y colabore con Martina, sobre todo en los casos en los cuales nosotros estamos sesionando, como en esta oportunidad, lejos de Comodoro. Bueno, el doctor Toquier ahora lo que plantea es que hay una incompatibilidad entre el carácter de instructor y el de consejero, y el fundamento sería que al ser apoderado el carácter de instructor y de apoderado en ese litigio, porque ese carácter de apoderado le habría hecho perder la objetividad que tiene que tener un consejero instructor. Ese es el argumento. Bueno, a su vez hay una oposición a prueba que es, ya con el sumario reiniciado, se produjo en Comodoro el viernes pasado, que son una serie de declaraciones testimoniales, y estaban previstas declaraciones testimoniales para, en el contexto de esta sesión, para el jueves, este próximo. Bueno, también en ese escrito hay una serie de oposiciones. En primer término, por la pérdida de objetividad de la instructora, supuesta pérdida de objetividad, y luego oposición a estas pruebas, también una puntual relacionada con que tomar las declaraciones testimoniales acá generaría una imposibilidad de ejercer el derecho de defensa. Esto es un planteo de quienes patrocinan al doctor Toquier, que son integrantes de la defensa pública de Comodoro. En el amparo lo patrocina un abogado particular. Bueno, ante esta cuestión, Martina decidió rechazar la recusación, por las razones que ella les va a decir ahora, y como había un pedido de Toquier de que igualmente intervenga el pleno, lo puso en consideración de me dijo que era un tema que había que tratar en el día para poner en consideración del pleno esta recusación. Obviamente la prueba que se pidió que no se haga para la del viernes pasado se hizo igual, porque Martín la rechazó. Igual yo creo que forma parte de lo que el pleno debería convalidar o no, y las declaraciones del próximo jueves corren la misma suerte, digamos. Es todo un planteo conjunto que se solicita que lo resuelva el pleno, pues ya que Martina, ella como instructora, lo resolvió. Y esos serían los antecedentes. Ahora, ¿por qué le dijo que no? Ella les cuenta.
Bueno, la recusación se basa en el artículo 77 del Código Procesal Penal. Dice que, bueno, que en mi caso fui designada como abogada, y que ahí fundan un temor de parcialidad. Dice que yo hice algunas manifestaciones, expresa algún tramo que de la contestación del amparo, y dice que esta incompatibilidad emerge claramente en el punto 2 de la parte resolutiva de la sentencia en cuanto el conjuez dispuso, en la medida cautelar, decretar la prohibición de innovar solicitada y ordenó a la señora consejera, su mariante, abstenerse de emitir o producir decisiones. Bueno, esta medida cautelar ya fue revocada. También manifiesta que el doctor Ricardo Mutio, que es el conjuez, remite copia de las actuaciones al Ministerio Público Fiscal por cuanto a su parecer existe la eventualidad de la comisión de una conducta reprochable legalmente por la doble participación de mía, ¿no es cierto?, en este caso, en calidad de instructor sumariante y de defensora del Consejo. O sea que, digamos, él advertiría, me parece, una causal de recusación y el juez, el conjuez, estaría evaluando que hay algún tipo de ilícito de mi parte por actuar en este doble carácter. Bueno, yo en relación a eso solo les voy a leer una parte para que no nos consuma tanto tiempo este tema. Yo lo que le respondí fue lo siguiente. Que ingresando al análisis para resolver la recusación con causa interpuesta basada en temor de parcialidad por haber emitido supuestamente opinión, debe recordarse que el objeto del amparo, impetrado por el doctor Gustavo Toquier, implica una mera incidencia del presente sumario. O sea, el objeto del amparo es el agotamiento del plazo que tiene el Consejo para instruir un sumario que habría fenecido, según el doctor Toquier, en noviembre del 2017. Por lo cual ya habríamos perdido competencia para tratar esta cuestión. Ese es el objeto del sumario. Entonces, lo que yo digo es que en ningún momento cuando contesté el amparo en representación del Consejo me introduje dentro de las cuestiones que tienen que ver con el objeto del sumario y la investigación sumarial, ¿sí? O sea, en ningún tramo del sumario manifesté ningún tipo de cuestión, ni análisis, ni prejuzgamiento de las cuestiones que se tratan en la instrucción, ¿sí? Bueno, entonces por eso le digo que el tema del tratamiento del plazo razonable, que además él lo había planteado y lo votamos entre todos en el mes de diciembre rechazando ese planteo. Por eso entiendo que es una mera incidencia ya a esta altura por el planteo, porque ya fue tratado por todos nosotros, no solamente por mí, sino por todos. Dice, en dicha sesión, que es en la de Puerto Madryn, también esta consejera ha votado a favor del rechazo del planteo consistente en el agotamiento del plazo razonable. Que debe destacarse que en el amparo en trámite no se ha planteado ningún aspecto o cuestión de fondo relacionada a la denuncia y a la instrucción de la misma. Cabe señalar que el objeto del amparo en cuestión versa sobre la capacidad que tiene el Consejo de la Magistratura de continuar con la instrucción de este sumario. Vale decir, en ningún momento se ha discutido sobre la responsabilidad o no que le cupo al doctor Toquier sobre la denuncia que fuera formulada. Que en razón de que esta consejera instructora no ha emitido opinión alguna sobre la cuestión de fondo para resolver en el mismo, se rechaza la recusación con causa interpuesta. Y esto lo dejo a consideración del Pleno para que, digamos, lo considere para ratificar esto que yo manifesté, pero bueno, que quede claro que hay dos cuestiones. Una cuestión es lo que él plantea en el amparo, que es ustedes ya no, el Consejo ya no es competente, y otra cosa es la instrucción. Si bien esto él lo plantea dentro del sumario, no es el objeto del sumario, que es la investigación de los hechos que ya conocemos, que ya hemos evaluado como en pleno, como comisión de admisibilidad. No sé si quieren...
¿Alguna pregunta? ¿Consulta?
Sí, yo simplemente una cuestión para así dejamos claro y cerramos esto y ya podría opinar. Aparte de esta causal supuestamente objetiva, se podría decir que plantea el doctor Toquier, ¿hay alguna cuestión subjetiva tuya, Martín, o no? O sea, ¿vos sentís que tenés que apartarte o no? Perfecto. Bueno, en atención a que, primero, es bueno aclarar que a diferencia del proceso civil, acá... en el proceso penal es extremadamente restrictiva la posibilidad de recusar como pretende el doctor Doquier, ¿no? Y no existe ninguna causal seria para apartar a la doctora Elostegui, que a la cual aprovecho para agradecerle la tremenda tarea que está realizando, porque no solo le toca ser instructora, sino además, por imposibilidades de este consejo, está llevando adelante ella, más allá de que tiene una patrocinante, pero está llevando adelante esta incidencia, como ella dice, que le significa realizar labor para poder, en definitiva, desarrollar el sumario que nosotros le encomendamos que haga. Ella tiene que estar en este momento litigando para poder desarrollar su tarea. Por eso realmente es extremadamente valioso lo que está haciendo la consejera. Ella podría haberse quedado con... acá me prohíben continuar, no puedo continuar. Y sin embargo ella esto lo ha tomado con extremada responsabilidad y ha hecho todo lo conducente para poder hacer seguir adelante con este sumario. Pero insisto, no hay nada... No hay ninguna cuestión, evidentemente el doctor Doquier, esto no es la primera vez que hace, está bien, es parte de su estrategia de defensa, no lo critico por eso, pero trata de poner todos los palos para poder seguir con este sumario y en definitiva que pueda ya concluir exitosamente con, en definitiva, una conclusión que todavía no sabemos cuál va a ser. Así que bueno, desde ya que propongo al Pleno, siguiendo lo que está diciendo la consejera Elostegui, con no hacer lugar a esta recusación formulada por el doctor Toquier, y bueno, que siga adelante con el sumario como lo está haciendo.
Gracias, consejero Luchelli, perdón. ¿Alguien más quiere preguntar o decir algo? ¿Nadie más? Bueno, pasamos a votar. ¿Ya es? No. Sí, adelante, Mario.
Yo voy a pedir que el Pleno me excuse de poder votar en esto porque hay una serie de planteos, algunos que tengo entendido y otros que ya están en la resolución de superior, relacionados con este tema. Entonces, como eso podría incidir en la decisión mía respecto de tanto del amparo como de dos denuncias penales que tengo entendido hay promovidas contra la doctora, voy a solicitar que voy a excusarme y a pedir al Pleno que me admita la excusación.
Dos denuncias, yo sabía de una.
Hay una que es la que hemos tratado la sesión pasada, la otra es la que nos intriga, Mario.
Bueno,
sí, tratamos la excusación del doctor Viva, me imagino, por la afirmativa. Sí, por unanimidad, lo excusamos de tratar el tema al consejero Vivas.
Perdón, yo no voy a votar.
Obviamente, usted, consejera, cuando me refiero a unanimidad, la excluyo también. Bueno, ¿alguien más? Es un poco... yo solo digo que primero no hay ninguna pérdida de objetividad, son temas completamente diferentes. Uno es la defensa de la formalidad, digamos, de la legalidad del trámite del Consejo. Nunca se emitió una opinión respecto al fondo del asunto, a mí me consta eso. Y segundo, lo cual yo quiero decir algo, a mí me preocupa muchísimo esta forma de litigar. Yo no sé si estoy tan convencido como dice Rafael que esto es parte del derecho de defensa. No estoy tan convencido de eso. Esto fue resuelto por el Pleno. De seguir con esta impronta, o por lo menos de seguir el camino que nos pretende señalar el doctor Toquier, estaría en tela de juicio la intervención de todo el organismo. Porque fuimos todos los que dijimos que no había ninguna irrazonabilidad o irracionalidad en el trámite de la denuncia. Esto ya fue un planteo que se formuló ante el Pleno y el Pleno lo rechazó. O sea, con ese criterio, es más, Martina interviene como apoderada del Consejo, podría hacerlo Quique, podría hacerlo Eugenia. Por las razones por las cuales se afirma que no tiene objetividad, podríamos ingresar todos los consejeros, con lo cual es una forma de litigar que constantemente está poniendo en tela de juicio el funcionamiento del organismo. Interpreto. Yo no sé si estoy tan convencido que es una forma válida de litigar, Debería reflexionarlo. No estoy tan de acuerdo con eso, pero bueno, lo que está claro es que no hay ninguna pérdida de objetividad, que esto tiene que continuar, como continúe, que ella tiene que Martínez tiene que terminar su trabajo en el sentido que ella considere que lo tiene que terminar, y nosotros eventualmente tratarlo cuando lo tengamos que tratar. Sí, bueno, hay una moción que es rechazar el planteo del doctor Toquier, que... está adelante, Torrijos.
Martín, vos dijiste que te preocupaba la forma de sí. investigar uh-huh. y de defenderse de, sí. de algunos funcionarios.
No, en este caso digo. No.
En este caso puntual. Sí. Y... no, quería hacer una reflexión, porque en los últimos tiempos, no es la primera vez que pasa y hemos estado ante otras recusaciones, de las cuales una yo he sido recusado, y es como que se quiere poner en duda el, digamos, el funcionamiento o el motivo por el cual muchos de los consejeros estamos acá. Yo quiero recordar que la vez anterior se trataba de recusar a un consejero popular por del estamento popular por provenir de un partido político de respecto a que había un funcionario que estaba, digamos, sobre el cual estaba se había realizado la denuncia. Creo que haciendo un paralelismo, advierto que no creo que sea una moda, pero sí es preocupante este modo de proceder de ciertas personas queriendo recusar o entorpecer o poner piedras en el camino, forzando quizás una figura que no corresponde. Simplemente quería decir eso.
Sí, yo comparto. El derecho de defensa es amplísimo. O sea, no sé si alguien quiere decir algo más, pero el derecho de defensa es amplísimo y es obviamente que es sagrado en todo procedimiento. Lo que pasa es que acá, en este caso puntual, más allá de lo que vos decís, ha habido múltiples planteos y una forma de litigar muy particular, sobre todo en lo que tuvo que ver con el amparo y la medida cautelar. A nosotros básicamente nos secuestraron un expediente, lo cual es bastante llamativo, porque cuando hay una medida de no innovar, las actuaciones no se mueven, pero quedan en el lugar. ¿Sí? Eso es la práctica habitual, los que son más versados en amparos lo saben. La documentación queda en su lugar. Hay órdenes judiciales de que no se muevan o que se reactiven o que no se haga o se haga, pero no se secuestran los expedientes. Por ejemplo, una característica de esto. Y después, la profusión de planteos, eso se llama temeridad. Hay una forma de litigar temeraria. Podemos estar en presencia de una forma de litigar temeraria. Yo digo, lo tengo que reflexionar, no lo quiero afirmar, pero yo creo que valdría la pena preguntarse si esta no es una forma de litigar temeraria.
Perdón, y las denuncias que me están haciendo a cada rato también, porque,
claro, bueno.
O sea, yo la verdad que estoy como un poco asombrada que el sistema judicial también, está bien, lo tienen que tratar y un montón de cosas, pero están preocupados, están... por lo que hago, por lo que digo. Si yo tengo 20 años de profesión, jamás me habían retado tanto en un expediente.
Señor presidente.
Nunca.
Yo precisamente sí. Estaba levantando la mano.
Sí, Martina terminó.
Pidiendo la palabra en referencia a eso. Usted hace alusión a las recusaciones y yo quería también hacer alusión a que se denuncia penalmente a la abogada que el pleno del consejo eligió o designó como apoderada precisamente para que nos represente legalmente y por ejercer el derecho de defensa que nosotros le otorgamos ese poder, por ejercer el derecho de defensa y apelar, la denuncian penalmente por apelar, porque el juez le ordenó que no podía, nadie podía hablar, escribir, pensar nada referente al amparo, o sea, es solamente por apelar una denuncia penal, o sea, por ejercer el derecho de defensa. O sea, un conjuez ordenó una medida cautelar que en relación a un amparo y ordenó que no se mueva más el expediente y nadie del consejo puede mover más el expediente y dejar que se venza, que se escriba, que, o sea, que la son muchas cosas insólitas y esa es una más, ¿no? Que no pueda la apoderada del consejo no pueda ejercer el derecho de defensa del consejo de la magistratura porque es denunciada penalmente.
Ahí hay un tema que es peor, porque no son denuncias, son remisiones del propio órgano jurisdiccional. Por lo menos una, no sé la que dice Mario, que no sabíamos esa, pero la que conocemos...
De vuelta me convertí en ahí en peligro.
Sí, bueno, señor presidente...
adelante, consejero.
Bueno, obviamente que estoy... No es obvio, pero bueno, estoy de acuerdo con todas las expresiones que se han vertido al respecto, pero en este caso... respecto de las denuncias penales que se le hicieron o que se le habrían hecho a la doctora Erostegui, yo voy a redoblar la apuesta y en el siguiente sentido, en el supuesto caso de que estas denuncias que formulara el doctor Toquero o su defensor o quien sea...
Hay una que es remisión del conjuez, que no es una denuncia del doctor Toquier, el conjuez remite a la justicia penal, al Ministerio Público. Bueno, la otra, no sabe.
En el supuesto caso que así sea, que sean desestimadas esas denuncias, yo voy a proponer a este consejo a que se denuncie penalmente a quien formulara injustamente una denuncia contra la consejera, nada más.
Bueno, ahora tratamos eso, esa petición. Del tema de la recusación de la consejera Ortega, ¿alguien más quiere decir algo? Bueno, dejando a salvo de que todo lo que se dice acá, de la forma de litigar y demás, bajo ningún punto de vista tiene que ver con el fondo del sumario. Bajo ningún punto de vista estamos opinando. Lo que se opina acá no se opina respecto al fondo del sumario. Precisamente lo que queremos tratar es el fondo del sumario. No estar en todas estas cuestiones. Eso, nadie pierde objetividad. No, estamos manifestando respecto de determinados temas incidentales, como dijo Martín. Pasamos a votar. Hay una moción que es la de rechazar la recusación y confirmar todas las decisiones de la consejera Erostegui en el sumario que se le sigue al doctor Toquier relacionado con lo que ha decidido de no apartarse de la instrucción y aparte de las medidas de prueba ordenadas que se llevaron a cabo en Comodoro el viernes y se llevarán a cabo en esta sesión, en el marco de esta sesión en Puerto Madryn, el jueves próximo. Así que por la afirmativa, por unanimidad, entonces sacando a aquellos que no pueden votar. Sí, ahora pasamos a ver, consejero Maglione, ¿qué es concretamente? O sea, especifiquemos para la acordada. O sea, ¿a quién deberíamos querellar o denunciar? Querellar sería.
No, porque si no, esto es muy... Es muy fácil denunciar a quien nos está llevando o quien nos está sumariando por una cuestión determinada, por determinada irregularidad, ante supuesto caso que yo fuese un funcionario judicial. Es muy fácil, es decir, contrarrestar esa propuesta con una denuncia, nada más ni nada menos contra el sumariante. Y había cuenta que ese sumariante es consejero de este consejo de la magistratura. Por lo tanto, yo creo que deberían ser más serios aquellos funcionarios que son sumariados por este consejo de la magistratura. Entonces, yo creo que sería conveniente que ante el supuesto caso que esa denuncia que fueron formuladas contra la consejera Erostegui en su carácter de sumariante, esas denuncias penales, si fuesen desestimadas por el Ministerio Público Fiscal correspondiente, bueno, este consejo debería hacer la denuncia por falsa denuncia a aquel denunciante que hubiese denunciado injustamente, en este caso a la doctora Erostegui.
A ver, una de esas iniciativas es la que nosotros conocemos, fue una el que interpretó que había una... la posibilidad de la comisión de un delito de acción pública, que nunca terminamos de entender cuál era, porque no estaba claro, del proveído, es el conjuez. Respecto del conjuez, no sé si recuerdan que Nosotros hicimos, hubo una nota que se puso en conocimiento de esta situación a la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia y otra presentamos en el Superior Tribunal. Está inhibido el doctor Vivas, pero por ahí nos puede dar una mano respecto de si llegó o no llegó. La nota que nosotros remitimos respecto de la actuación del conjuez en este caso, del conjuez que dictó la medida cautelar.
Mira, lo que yo tengo entendido, sin dar demasiado detalle, por ahora, es que en el amparo hay una presentación hecha por la Fiscalía de Estado y hay toda una cuestión relacionada con ese tema, con la contestación de la demanda hecha por la Fiscalía de Estado, independiente de la contestación que hizo el Consejo a través de su apoderada y su patrocinante en su momento. Que viene enganchado con la cuestión de la admisión o no de la competencia de los conjueces. No sé si se entiende.
Sí.
Porque acá hay toda una cuestión relacionada con si los conjueces son los que tienen que seguir adelante con la causa o tiene que volver a la Cámara de Comodoro Rivadavia, y se suma esta presentación de la Fiscalía de Estado que viene representando al Consejo de la Magistratura. Es decir, había una doble representación. En eso está en este momento, hasta ahí puedo. No sé si, además está esa nota, la verdad que no tengo conocimiento, esa nota que ustedes hubieran presentado.
Lo que preguntaba solamente es
si... puedo chequear, de todos modos se puede chequear y mañana te doy la contestación. Hay una cuestión vinculada, claro, hay dos cuestiones. Una que tiene que ver es quién es el tribunal que va a seguir abocado en alzada,
sí,
digamos, para intervenir.
Sí, sí, sí.
Porque se han excusado de intervenir, en principio, los jueces de Comodoro Rivadavia, los jueces, sí, de Cámara.
Sí.
Pasa con jueces, los conjueces dicen no, tiene que seguir la Cámara. Eso lo tiene que definir el superior en los próximos días. Y se suma una cuestión, una queja que tiene que ver con una presentación hecha por la Fiscalía de Estado. ¿Lo ver?
Sí.
No tenemos ningún inconveniente, sí. Claro, nosotros desde el Consejo, lo que pasa es que la Cámara, los conjueces de la Cámara de Apelaciones, el juez de primera instancia, cuando nosotros, el Consejo, le damos intervención a la Fiscalía de Estado. La Fiscalía de Estado se presenta y el juez de primera instancia, el doctor Mutio, le dice, ustedes no son parte, y le desglosa la documentación. Entonces la Fiscalía de Estado apela. Cuando va el tratamiento de esa apelación por parte de los conjueces de Cámara, los conjueces, digamos que determinan que sí es parte de la Fiscalía de Estado, que tiene que correrse el traslado, y nos dicen a nosotros, o nos exigen a las dos partes, tanto a la Fiscalía de Estado como al... que unifiquemos la personería. Y nosotros nos oponemos porque lo que decimos es no es el momento oportuno de una unificación, porque para la unificación tienen que estar las dos demandas contestadas, o sea, tanto por parte de la Fiscalía como del Consejo, cuestión que no sucedió. Y aparte, el antecedente anterior, el último antecedente, que es el de la doctora Marín Suárez, litigaron las dos partes. No se exigió la unificación de la personería y las dos litigaron. Nosotros planteamos que tenemos la legitimación y la representación para poder litigar. Eso no quiere decir que pensemos que la Fiscalía de Estado tiene que estar excluida, simplemente que podemos estar las dos partes. Ese es el planteo nuestro, que la unificación que exige la Cámara, los conjueces de la Cámara, es inoportuna, no es el momento procesal para exigirlo, o por lo menos para plantearlo. Es por eso estamos con una queja ante el superior.
Ah, esto era, digamos, todo tiene que ver con el tema de los conjueces. El tema es si recibieron esa nota, porque nosotros, sí, me imagino que la habían recibido, porque la nota la llevó el doctor Donet en la sesión pasada. Yo recuerdo que fue así, se la vimos al doctor Ramírez, ¿verdad? Está, porque un poco, acá el tema es que una de las denuncia o presentación, lo que fuere, yo a ver si recuerdo bien, fue una decisión del conjuez. No es que hay una denuncia. Es que el conjuez de oficio dijo, acá puede haber un... Claro. Por eso te pregunto, Quique. Sí.
Yo, ¿Tenzón? No, simplemente con respecto a lo que propuso el consejero Maglione, Yo lo que voy a proponer al Pleno directamente es que para el caso, tanto en el caso de Martina como en lo sucesivo, si algún consejero se siente agraviado por una calumnia y eventualmente quiere realizar una querella, que obviamente el consejo le brinde los medios para que lo haga, en el sentido que le pague eventualmente un abogado para que realice la querella, porque no es justo que obviamente recibe esta calumnia en ejercicio de una tarea que nosotros le encomendamos, que nosotros estamos de acuerdo en que ella realice, y a la vez ella misma tenga que o destinar tiempo que le podría destinar a su profesión o destinar dinero de su peculio para eventualmente hacerlo, si ella lo decide así. También aclaro, ella podría decidir no formular querella alguna. Entonces yo, eso es lo único que propondría en relación a lo que dice el consejero Maglione.
Sí, Quique. Concretamente, era una reflexión que estaba haciendo, y coincido con la forma complementaria a esta idea que aporta el consejero Luchelli. No sé si amerita a que se ponga a votación esta moción, pero sí es una reflexión a futuro de que ante el eventual caso, así como ha sucedido con la doctora Erostegui, ante el eventual caso que suceda esto o pase a mayores o no pase a mayores con la denuncia formulada contra la consejera Erostegui y en lo sucesivo y en el futuro hacia cualquiera de estos consejeros, bueno, que sea el consejo quien le provea los medios necesarios para eventualmente formular una querella correspondiente en el fuero penal.
Ah, bueno. Sí, pero no lo sometemos a votación, entonces. Adelante, consejero.
Sí, yo tengo una consulta. ¿Corresponde que, digamos, que Erostegui sea quien se defienda o debería el consejo? Porque acá yo quisiera despersonalizar la cuestión y quisiera hacer hincapié en que lo que se está afectando acá es, creo que el rol y el juego de la democracia y el juego de que entre todos los estamentos hablamos entre todos. Creo que ese es el espíritu por el que fue creado este Consejo de la Magistratura. Entonces, yo quisiera despersonalizar un poco la cuestión e ir un poquito más allá y mirar al daño que se estaría haciendo a la institución con estos planteos.
Gracias. Tal vez por desconocimiento voy a hacer la consulta precisamente a los consejeros que intervienen aquí, que tienen título de abogado. Y el tema de los fueros, o sea, cuando uno es consejero que tiene fueros precisamente por cuestiones de índole de su trabajo como consejero, porque acá se la está denunciando, aparentemente hay otra denuncia más, solo porque ella es instructora en un sumario, y quien se está defendiendo en ese sumario anda largando denuncias penales y por todos lados, o sea, ¿cómo es la cuestión?
No, acá, a ver, a nosotros nos costó mucho interpretar cuál sería el delito que el conjuez le asigna a la consejera Erostegui. Es más, lo hemos discutido largamente y no entendemos todavía cuál es. Por ejemplo, García dice que no le demos letra. Yo interpreto, que seguramente estoy equivocado, que es el delito de desobediencia. ¿Qué es? Yo ordené que nadie haga nada respecto del sumario del doctor Toquier y esta mujer litiga. Lo cual es básicamente un disparate, porque litiga porque nosotros le pedimos que litigue y se está defendiendo al consejo, digamos.
Yo voy a hacer un par de cosas nada más para decir, con relación a los fueros, obviamente tenemos fueros, pero no podemos dejar de olvidar que todos somos iguales ante la ley, todos podemos recibir denuncias, de hecho vemos todos los días por los diarios que se lo denuncia al presidente, a senadores, a diputados, a cualquiera. Cualquiera puede recibir una denuncia. Lo que hace el fuero es optar en algún punto que se sigue investigando para no afectar la función, ¿sí? Entonces, eventualmente, digamos, pero esto no ocurre, por lo menos en este caso claramente no ocurre, si se tramitara esta denuncia que pesa sobre la consejera de los TI, ella podría optar en algún momento por hacer valer su fuero y que esto se detuviera en algún punto. Bueno, pero más allá de eso, yo quiero ir a la cuestión de la calumnia, ¿no? Claro. La calumnia es la falsa imputación de un delito. Y es, según el Código Penal, establece la obligación, es una acción privada, o sea que tiene que tramitarse por una querella. Sí. Obviamente, la contraparte, o sea, el denunciado por la querella podría hasta oponer una excepción de la verdad o una serie de cosas. Y esta es una decisión personalísima que obviamente lo va a tener que decidir en su momento la doctora Erostegui con relación a esto o eventualmente cualquier consejero que sea de alguna manera imputado falsamente un delito. Pero por eso, contestándole de alguna manera a Luis, ¿no? Porque yo entiendo la inquietud de él, afecta a la institución, pero bueno, esto en definitiva va a quedar en manos de la consejera Erostegui con relación a esto o de cualquier otro consejero con relación a hipotéticos futuros futuras denuncias de delito en ejercicio de su función. Lo único que yo creo que sí es justo es que el consejo pague eventualmente a un colega si algún consejero en ejercicio de su función en definitiva es denunciado y obviamente con la quiesencia del consejo, ¿no? Si está haciendo lo que el consejo le pide y en definitiva a raíz de esa labor termina siendo denunciado penalmente, nada más.
Sí, yo a esto le agregaría que como hicimos la presentación que le consultábamos al doctor Vivas respecto del conjuez que habría remitido oficiosamente esto, yo creo que ahí cumplimos con la otra pata, que es que sería una obviedad resolverlo, que es que cuando advertimos una disfuncionalidad que afecta nuestras competencias, como en este caso, ponerlo en consideración de quien corresponda. Bueno, ya lo hicimos respecto al conjuez, porque presentamos a la Cámara de Apelaciones y al Superior Tribunal, que quien en definitiva tiene la superintendencia. Entonces, esa parte, la parte que nos toca a nosotros en este caso ya la hicimos. Después lo otro, sí, me parece que tiene razón Rafael, los delitos de acción privada son personales, pero bueno, bien podemos asistir económicamente. Con eso, ¿les parece? No sé si alguien quiere decir algo más, pero ¿lo instrumentamos por un acordado o...? Y si lo votamos, lo instrumentamos por un acordado.
No, y sí, exactamente, darle la facultad de la doctora Erostegui, si ella considera que quiere iniciar una querella, que sepa que el Pleno vota o no vota la ayuda económica para que ella pueda contratar un abogado que le lleve adelante la querella.
No, por eso, o sea, lo votamos. Usted propone al consejero Mastari que lo votemos. Bueno, ¿están todos de acuerdo? Bueno, entonces sería, la moción es decidir que en el caso que cualquier consejero sea denunciado penalmente y esa denuncia no prospere y esa denuncia dé lugar al delito de a la vindicación por parte del consejero y decida accionar por calumnias o injurias incluso también, pueden ser ambas, el consejo pone a disposición de ese consejero, pondrá a disposición el patrocinio letrado, solventar el patrocinio letrado de un profesional que lo asista, así. Bueno, esa es la moción, lo votamos por la afirmativa, listo, otro acordamos, bien, listo, pasemos a otro tema. Estamos en el punto del orden del día, ya les digo, desde un... Bueno, el tema de la nota presentada por el juez de paz de Trelew, el doctor Nares. Esto más o menos es así. Nosotros fuimos a hacer la evaluación del doctor Nares. Fue cuando regresábamos a Comodoro Rivadavia de la sesión de Gaiman. Bien. Y por una cuestión de traslado... en la comisión estaban, fueron los dos consejeros, dos de los consejeros que estaban en la comisión de evaluación, los consejeros Mazari y Torrijos, y como estábamos con la consejera Erostegui y yo también nos trasladábamos en el mismo vehículo, y también el consejero Carmenino, terminamos más o menos todos en la evaluación del juez de Paz Nares. El tema es que la evaluación del doctor Nares era la evaluación de los 6 años. Es decir, los jueces de paz originalmente había que nuevamente elegirlos a los 6 años. O sea, aquellos que elige el Consejo, por constitución, había que volver a concursar el cargo a los 6 años. Sin perjuicio de la evaluación de los 3 años, que es para todo magistrado de la provincia, por lo que dice el artículo 192 de la Constitución. Pero con los jueces de paz había que volver a concursar cada 6 años. Luego se reformó la ley orgánica de los jueces de paz, y lo que se incorporó fue evaluarlos a los 6 años, que no es lo mismo. ¿Sí? Realizar una evaluación, lo que dice la ley es que esa evaluación tiene que tener las características de un concurso. Bueno, en realidad lo que se viene haciendo desde que está vigente la ley hasta el presente es ir a hacer una evaluación. ¿Sí? Bueno, en el caso del doctor Nares, del juez de paz de Trelew, creo que el juzgado número uno es, ¿va a salir? El dos. Bien. Juzgado número 2 de Trelew, fuimos a hacer esta evaluación de los 6 años. En el caso que esta evaluación le diera desfavorable o insatisfactoria, automáticamente el Consejo tendría que llamar a concurso el cargo. Eso es lo que dice la ley. Bien. Nosotros hacemos la evaluación, ¿sí? Obviamente es lo declaramos satisfactorio y firmamos la acordada en Esquel, en la última sesión. El doctor Nares presenta una nota y dice, miren, yo quiero, digo que este acta no es correcta porque dice, invoca el artículo 192 de la Constitución, que es la evaluación genérica de los 3 años de todo magistrado, ¿sí?, que ordena la Constitución precisamente. Entonces, por favor, modifiquen esta acordada porque esta fue la de los 6 años. Bien. Vemos que efectivamente la acordada invoca el artículo 192 de la Constitución y debería invocar otros, digamos, el artículo del régimen específico de los jueces de paz y la ley orgánica modificada en este sentido. ¿Sí? No el 192, que es una única vez para todos los magistrados. Bueno, nosotros vemos esto, advertimos el error y un poco nos disponemos a incorporar el tema del orden del día porque es real que es un problema nuestro. Estamos, el formato de la acordada no es el correcto. Después el doctor Nares presenta una nota desistiendo de su pedido, lo cual a mí me pareció irrelevante porque es real que nosotros lo hicimos mal en esta oportunidad. Pero fuimos hacia atrás a ver si realmente cómo hacíamos con esto de los 6 años y encontramos 4 o 5 casos en idénticas condiciones que el doctor Nares, que la acordada también tenía las mismas características. O sea, nosotros incluso en algunas poníamos que son de los años, la última, están las copias, si quieren las vemos, pero creo que la más antigua es del año 2014. O sea, todo lo de los 6 años le ponemos 3, incluso algunos le ponemos 3 en el fundamento de la acordada, e invocamos el artículo 192. Más allá de que el juez de paz haya desistido del planteo, a mí me pareció relevante porque, más allá de lo que él diga, me parece que el tema es importante para que nosotros enmendemos un error que se ve que venimos cometiendo hace un tiempo, por un lado, y por otro lado, porque no es lo mismo para los jueces de paz que nosotros digamos que los estamos evaluando la segunda, o sea, la de los 6, que la primera. O sea, pueden llegar a tener cualquier problema en el futuro y una cosa es que lo evalúen satisfactoriamente 2 veces y otra muy distinta que lo evalúen satisfactoriamente 1 sola. Y luego está el tema de la estabilidad, o sea, con el tema de las evaluaciones hay un planteo en otros lados que respecto de que hay quien dice que esta evaluación, las evaluaciones periódicas en el caso de los jueces de paz son 2, en el caso del resto es 1 sola, más allá del control, la superintendencia y los controles que hay. Pero esta cuestión de evaluación oficiosa, algunos la consideran como violatoria de la estabilidad propia del artículo 14 bis. Entonces, si este mecanismo funciona para los jueces de paz y realmente no ha habido nunca ningún planteo, bueno, pero si lo vamos a evaluar por segunda vez, pongamos que la segunda y no la primera. Bueno, el punto es, yo interpreté que este planteo de desistir de la nota es irrelevante porque es una cuestión de orden público para nosotros. Porque nosotros, esta acordada me parece que no es correcta, porque invocamos una normativa que no es la correcta, y en segundo lugar, hemos advertido, porque a mí me pareció que había que ir a buscar para atrás, porque me llamó la atención que nos hayamos equivocado con Nares, y no en el pasado, y bueno, y encontramos 4 o 5 del pasado que también están equivocadas. O sea, que se invoca la normativa de los 3 años, la evaluación de los 3 años, la primera y única. ¿Qué les parece que tengamos que hacer con esto? O sea, ¿cómo lo enmendamos? Si les parece que hay que enmendarlo. ¿O qué opinan, digamos, si quieren? Una síntesis.
Sí, yo opino, la verdad que no sé cuál es la solución correcta, pero obviamente tenés razón que hay que enmendarlo, inexorablemente, estamos afectando derechos. Tal vez se me ocurre a mí que podríamos sacar una acordada rectificatoria donde rectifiquemos las acordadas donde nos hemos equivocado y estableciendo así, en tal acordada, en realidad en vez de 3 años serían 6 años, porque la segunda, o sea, hacer un considerando común de la acordada, explicando el error que hemos cometido y a partir de ahí, en la parte resolutiva, rectificar la acordada número tal y establecer, supongamos, que para el juez fulano de tal, en vez de ser 3 años, es su segunda evaluación de 6 años. Rectificar así, con todos los errores que hemos cometido, y de esa manera lo salvaríamos, garantizaríamos los derechos de los jueces de paz que hemos vulnerado de alguna manera, y bueno, seguiríamos adelante haciéndolo correctamente.
¿Le parece? Tenemos chequeadas 4 o 5.
Podemos hacer todas las que tenemos chequeadas en el día de la fecha. Y después encomendar al presidente, al secretario, a quien el presidente designe, a que chequee para atrás para encontrar cualquier otra que se nos haya pasado y hayamos cometido el error.
Sí, a mí me parece que es correcto. O sea, me parece que algo hay que hacer, porque está mal, digamos. Eso está clarísimo que está mal ahora. Estoy pensando en cómo instrumentarlo ahora. Sí.
Acordada sería de alguna manera complementaria, por decirlo así, de las anteriores. Y siempre se, supongamos, el día de mañana cuando tenga que hacer, si hay que hacer alguna otra evaluación o lo que sea, siempre sería mención a esta acordada junto con la anterior. De alguna manera salvaríamos el error de estas y después, eventualmente, si encontramos más errores, hacemos lo propio. Lo que sí, yo creo que tenemos que exhaustivamente mirar para atrás para no dejar a nadie en una condición irregular o equivocada.
Hacemos, ¿les parece que enmendemos la acordada de Henares? Y en esa acordada ordenemos la búsqueda, que parcialmente ya la tenemos, ¿me parece así? Entonces, la acordada, digamos, primero, la moción sería enmendar la acordada dictada respecto de Henares, porque ha habido un error en los términos de la acordada, formularla correctamente con la normativa que incluso que adujo el doctor Henares, que es el artículo 180, el régimen de la Constitución de los jueces de paz y la disposición de la ley orgánica, el artículo 40, decir que esa, digamos, que lo que se evaluó al doctor Henares en sus 6 primeros años de gestión y que, bueno, y ordenar una búsqueda respecto de antecedentes de casos similares para eventualmente realizar las modificaciones, las rectificaciones que correspondan, y bueno, y ahí seguiremos buscando. Yo creo que en su momento no encontramos más. ¿Les parece así? Bueno, entonces por la afirmativa. ¿Quieren hacer un corte intermedio o seguimos? Corte intermedio 5.